Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy pero muy buenos días. Estamos en este reencuentro de cada jueves en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en este jueves 28 de marzo, ya terminando este primer mes que para la Universidad de Chile, hay que decirlo, es el inicio de las actividades, el inicio del año académico. Y francamente, como lo hemos comentado con distintos colegas y compañeros de trabajo, se nos pasó volando. Quiero saludar a Ricardo Hinojosa, que nos va a estar sacando al aire esta mañana. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Este saludo entonces de bienvenida es para todo el campus Doctora Eloísa Díaz, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Sobre todo vamos a enviar un gran saludo a toda la comunidad de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende Gossens, ahí en la Facultad de Medicina. Soy Cecilia Espinosa Cortés y estamos saliendo al aire a través de la señal del 102.5 FM en Radio Universidad de Chile. También nos puedes seguir en la señal en vivo a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl y además en audio y en imagen a través del Facebook Live, ahí en el Facebook de Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Como cada jueves también queremos invitarlos a conocer la parrilla de programas, cursos, diplomas de la capacitación y odontología en Odonto UChile. Son numerosos los programas que comienzan ya ahora en abril, de manera que a los odontólogos y odontólogas que nos están escuchando a esta hora, los invitamos a conocer estos programas en www.odontología.uchile.cl. Queremos aprovechar de saludar a la doctora Madeleine Ursúa, quien se ha adjudicado un fondo del libro y la lectura para promover precisamente la lectura en espacios no tradicionales. Este mes les vamos a entregar novedades y noticias acerca de este punto lector que esperamos inaugurar en la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. Además, queremos invitar a quienes estén interesados en seguir la transmisión streaming que se va a realizar de la Conferencia Internacional Efectos de los Bisfosfonatos en Células Osteoblásticas Dependientes de los Canales Conexinas 43. Ahí está la doctora Sonja Bubinich encabezando esta conferencia internacional con su invitada, de manera que quienes quieran acercarse a estas temáticas puedan hacerlo a través de la transmisión streaming, que la van a encontrar en www.odontologia.uchile.cl. Están hechas todas las menciones y vamos a dar la bienvenida a todos y a todas a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Para facilitar la entrega de información nutricional a los consumidores, cambiar las conductas alimentarias y lograr reducir los nutrientes críticos en los alimentos envasados, a fines de junio del 2016 comenzó a regir la ley 20.606, la ley que conocemos como de etiquetado de los alimentos, con la que se estableció los límites, como decíamos, a estos nutrientes críticos, es decir, a las calorías, al azúcar, a las grasas y al sodio o la sal. Con esta obligación de etiquetado frontal para todo alimento que excediera a estos compuestos, a estos límites de estos compuestos. Junto a ello se inició la prohibición de venta en colegios y en publicidad a menores de 14 años. Esta normativa se ha ido aplicando de manera gradual y se han ido reduciendo los límites permitidos a partir ahí del 2018 y este año van a avanzar las medidas en ese sentido. La política pública ha sido implementada no estando exenta de controversia, especialmente desde la industria alimentaria, pero también la academia está haciendo un seguimiento crítico acerca de cómo se va implementando esta política pública. Queremos saber cuánto han cambiado los hábitos alimenticios de los chilenos y las chilenas, si se ha respondido desde, como decíamos, la industria y también la publicidad, si se ha educado a la población para que hagamos todos y todas un consumo informado, si es que se perciben cambios o los inicios de los cambios en esto que la OMS ha llamado como la epidemia de la obesidad y el sobrepeso, especialmente en los niños y niñas, si es que visto desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, también las desigualdades se expresan en la mesa. Vamos a conversar sobre todo ello con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la profesora María Paz Bertoglia Arredondo. Ella es profesor asistente de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es magíster en epidemiología, es magíster en bioestadística y sus áreas de interés son la epidemiología, la bioestadística, las políticas públicas y, por cierto, estas temáticas que tienen que ver con enfermedades no transmisibles. María Paz, muchísimas gracias por acompañarnos en A Tu Salud.
Muchísimas gracias, Cecilia. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes.
Así es, ¿sabes qué? Son estos temas que para el A Tu Salud en estos 9 años, este año vamos a cumplir 9 ya de programaciones continuas en Radio Universidad de Chile, han sido como unos ejes, ¿no? La alimentación, la nutrición y todo lo que conlleva, porque finalmente todo lo que comemos se traduce en los resultados de nuestra salud. Así es que estamos muy complacidos de que nos puedas acompañar con la mirada también de la academia, especialmente de la Universidad de Chile, que está haciendo este seguimiento de las políticas públicas y qué mejor que con los especialistas de nuestra Escuela de Salud Pública. Así es que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y qué bueno que haya sido uno de los pilares que se han tratado, digamos, frecuentemente a nivel del programa, porque es cierto, lo que nosotros comemos nos va condicionando muchas veces nuestros propios estilos de vida. Esto que nosotros hablamos de la alimentación o la dieta malsana, que es una palabra un poco fea, pero es justamente lo que nosotros estudiamos, cómo nuestro propio entorno muchas veces condiciona qué podemos comer y qué no. Uh-huh. A veces nos olvidamos mucho de que los determinantes sociales y estructurales de la sociedad van condicionando qué alimentos yo puedo acceder a ellos. Uh-huh. No solamente existen barreras de precio, sino que también hay barreras geográficas de acceso, hay barreras sociales para consumir ciertos alimentos. Y tenemos que recordar que nuestro país es un país de mucha inequidad. Uh-huh. Sobre todo en temas de salud pública, nosotros se hacen muchos esfuerzos para poder empoderar a la ciudadanía, para poder entregarles herramientas, pero no podemos negar que vivimos en una sociedad de alta inequidad de acceso, de alta inequidad económica también uh-huh. y social. Por lo tanto, la idea de estas medidas, que son medidas, ya podemos decir, estructurales, uh-huh. porque cambian no solamente la decisión de las personas, sino que cambian el entorno en el cual ellos viven. Y este tipo de medidas, como la ley de etiquetado, que fue una ley, tal como tú lo mencionabas, no exenta de cuestionamientos, uh-huh. no exenta de conflictos a nivel de como medios de comunicación también incluso, y todavía nos queda camino por recorrer, porque esta ley se ha implementado, como bien comentaste, de forma escalada. Uh-huh. Y este año 2019 tenemos la última el último nivel para poder alcanzar los límites críticos que estaban descritos originalmente en la ley. Uh-huh. Y esto fue un acuerdo social entre la academia, entre los tomadores de decisión y también la industria que se sienta a la mesa de diálogo, que solicitaron que los límites fueran elevándose de forma gradual para poder hacer las modificaciones también a nivel de sus productos. Uh-huh. Y la verdad es que esto se dialogó y se aceptó. Por lo tanto, recién este año 2019 se alcanzó alcanzan los niveles críticos que estaban descritos en la ley originalmente.
De acuerdo. Hoy día recién entonces este año vamos a estar dando ese paso.
Así es.
María Paz, la FAO considera que el etiquetado de los alimentos va a proporcionar a los consumidores la información necesaria al momento de tomar la decisión de compra. Si consideramos esta declaración, ¿cierto? Porque finalmente es este producto el que nos va a traer o no beneficios o este impacto en nuestra salud. Si nos dedicamos a evaluar lo que ha sido el proceso de implementación de esta política, ¿cuáles son a tu juicio las fortalezas? Para que partamos por lo positivo, sí, ¿cuáles han sido las fortalezas de estos dos años, tres años ya que vamos a llevar con esta ley de etiquetado?
Mira, esta es una ley que yo te diría que tiene tres pilares que son importantes. Uno piensa que es solo el etiquetado, claro, porque así es como nosotros generalmente nos referimos a ella. Pero en primer lugar, solamente destacando que el etiquetado lo que pretende hacer es empoderar a la ciudadanía y es entregar información en un formato claro, uh-huh, en un formato amable, en un formato que tú rápidamente puedas tomar esta información y tomar una decisión, entonces, para que ya no seas o logres tomar esta decisión de una forma más informada. Yo creo que todos nosotros hemos cambiado, uh-huh, nuestros hábitos de compra y de consumo. Cosas tan simples como que uno pensaba que todas las barras de cereal, que ciertos alimentos de cereales eran muy, muy saludables, bueno, nos damos cuenta que en realidad varios de ellos tienen sellos y con eso muchos otros elementos que hemos logrado entonces modificar nuestros hábitos de consumo. Y eso no solamente a título personal, sino que las evidencias también te van indicando que eso ha logrado cambiar hábitos de compra y de consumo.
Uno detectó, por ejemplo, que el agua también tiene sodio, el agua envasada, por ejemplo, claro, tiene sodio, exacto, o que algunas leches también tienen estos sellos negros. Entonces así también es, fue verlo por primera,
exacto,
vez.
Por primera vez se nos impacta entonces con un gráfico que es simple y que lo tenemos también fácil para poder diferenciar y poder tomar una decisión en base a la información que aparece. Ya no tenemos que hacer un doctorado para poder estudiar el etiquetado. Yo tengo dos magísteres, tengo un doctorado, yo no sé leer las etiquetas bien todavía, porque es complejo, uh-huh, porque hay muchos productos que tienen nombres similares y que entonces está un poco oculta la información y cuesta poder llegar a ella si solamente tuviéramos el etiquetado de los, digamos, de los elementos que aparecen en los productos. Por lo tanto, necesitábamos dar un paso más. Necesitábamos entregar información a la población para que se tomara una decisión. Y esto no fue una decisión arbitraria, sino que se fueron estudiando distintos formatos para poder entregar esta información. Uno puede decir, pero este disco par es tan feo. Bueno, la gracia es esa, lo estás viendo. Es feo,
es
porque
una advertencia,
lo logras advertir,
claro,
así. Es una advertencia. Tú no necesitas decirle a la población qué es. Es un disco pare, te llama una alerta y te hace tomar esa, uh-huh, decisión en base a lo que estás leyendo. Hubieron otros elementos que se probaron, se hicieron varios focus group para, uh-huh, poder llegar a decidir qué estará la mejor forma. Y finalmente se opta por este octágono negro, que es un disco pare que te entrega la información. Cada octágono entonces tiene la información de cada nutriente crítico, uh-huh, en caso de que el producto sobrepase este nivel. Por lo tanto, este año, como se aumenta el nivel, lo más seguro es que vayan aparecer otros productos que antes no tenían el disco pare y ahora sí. Uh-huh.
Sí, estaba pensando también en los jugos, porque muchas, uh-huh, mamás,
claro,
o papás creían...
Dice fruta y uno piensa que,
exacto,
es sano. Exacto.
Y aparece con que no,
claro,
sobre todo los cereales, que es de alto consumo además en los niños, por
así
eso preocupa
es
tanto. María Paz, ¿y te parece que vamos desagregando precisamente cada uno de,
sí,
esos elementos? Porque,
perfecto,
por ejemplo, lo que se pretendía es disminuir la exposición de los más chicos, de los,
sí,
escolares, de los preescolares, ¿cierto? A través de la televisión y de,
exacto,
todos estos regalos que se asociaban,
así
a distintos,
es,
productos.
Estos ganchos publicitarios,
así,
sí, es. Ese es el segundo elemento. Como dijimos, habían tres elementos, uh-huh, de la ley que son importantes. El primero era el más lógico, que era el etiquetado. El segundo elemento es el elemento que restringe la exposición al marketing en, uh-huh, productos que son destinados a los niños y que sobrepasan los umbrales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si hay un producto alimentario que sobrepasa el umbral crítico, tiene los sellos, pues no puedes usar ganchos publicitarios, a menos que, y aquí viene el tercer punto importante de la ley, reformulen los productos.
Uh-huh.
Entonces, también hay una invitación a trabajar en conjunto con la industria. Nosotros desde la academia no estamos diciendo que la industria sea una entidad malvada que lo único que quiere es enfermar a la población. Todo lo contrario, lo que estamos diciendo es que la academia y las políticas públicas pueden trabajar en conjunto con la industria para tener objetivos en común. Y ese objetivo en común debe ser entregar productos a la ciudadanía que sean más saludables, uh-huh, para poder entonces disminuir estas prevalencias que son una tragedia, efectivamente, que estamos viviendo a nivel país y a nivel región. Entonces, ¿qué es lo relevante de esta disminución de la exposición al marketing? El marketing efectivamente puede condicionar la compra de alimentos. Y esto nosotros lo hemos estudiado, porque claro, los niños no tienen dinero por su cuenta, no manejan, no debieran manejar dinero por su cuenta. Pero esto se ha estudiado a nivel de marketing, que existe una, digamos, una influencia en las compras en relación a cómo los niños perciben ciertos productos alimentarios. Y esto se ha estudiado, se llama el Kid Factor, o el NAG Factor, o el Pestilence, que es, digamos, cómo el marketing logra entonces condicionar compras de los adultos debido a el, digamos, la exposición, uh-huh, en los menores. Como estos productos, si logran, o, digamos, si llegan a sobrepasar el umbral, ya no pueden utilizar estos elementos de ganchos publicitarios, y lo vimos con varios ejemplos, lo sufrimos bastante a nivel comunicacional porque fue muy resistido, uh-huh, esto por la misma industria, porque no estaba acostumbrada a dialogar de esta forma con las políticas públicas y tuvo que adaptarse rápidamente a esto. Pues existieron algunos ejemplos bastante icónicos, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo ahora que cuando pasamos por un pasillo de un supermercado, ya los niños casi no se fijan y ya no los ves, uh-huh, digamos, como antes, que veías esta exposición con el tigre, con el oso, con los animales, con los globos, en elementos que tú sabías que no eran saludables. Uh-huh. Entonces, hay una protección que es relevante y nosotros es muy destacable de esta ley, que ha logrado entonces disminuir la exposición al marketing en los niños en relación a productos que no eran sanos para ellos.
Uh-huh. Sí, estaba pensando en los niños hoy día, detectan rápidamente los, sí, sellos y lo comentan con su familia, con quienes van, así, acompañando en la compra, y ellos también, de la manera que antes propiciaban esas compras no saludables, ajá, están
ahora
al revés.
Acusan, ¿no?
Así sí, es, así es.
Son geniales, ellos son vectores de cambio y captan rápidamente esto mismo, este elemento que es una advertencia, por lo tanto muchas veces pasa, así, no lleves eso porque está lleno de sellos.
Cierto.
Entonces, eso es muy útil y te dice que funciona.
María Paz, en relación a los nutrientes críticos en particular, quería referirme al azúcar y al sodio, a la sal, que están a la base de tremendas enfermedades crónicas no transmisibles, la así diabetes es, y las enfermedades cardiovasculares, y de ahí en adelante.
Todo, sí.
¿Se ha podido percibir, o aún es muy temprano para percibir, sí, si se ha disminuido el consumo, es decir, sacar el salero de la mesa?
Sí, es un poco encima, y también nosotros nos gustaría tener algunos resultados de salud, por ejemplo, uh-huh, si es que esto va a tener algún impacto a nivel de las prevalencias de obesidad, diabetes, hipertensión y todas las cardiovasculares, pero es muy pronto. Uh-huh. Tenemos que analizar lo que son resultados intermedios en relación a la ley, y esto podríamos verlo en relación al comportamiento de compra, a la percepción en relación a la compra de algunos productos, a la percepción sobre la ley de etiquetado, si es que las personas sienten que esto los hace tomar, uh-huh, mejores decisiones. Entonces, esos son resultados intermedios que ya se cuentan con algunos bastante prometedores y muy positivos en relación a que sí ha disminuido la compra de ciertos productos, y la gente logra percibir entonces mucho mejor la decisión de compra. Antes era más automatizada.
Sí.
Ahora te tomas un par de segundos más cuando tienes que comprar ciertos elementos. Y eso sí se puede medir. Por lo tanto, yo diría que es bien positivo lo que ha sucedido, uh-huh, en este corto periodo, pero los cambios de conducta llevan tiempo.
Y sí, a
largo sabemos,
plazo.
Son resultados que vamos a poder medir más a largo plazo. Ahora uno mira un poco cómo ha sido percibida esta ley a nivel internacional, porque también nosotros estamos muy cercanos a lo que está sucediendo, y de repente es bueno analizar cómo se percibe esta cambio de, digamos, de la ley del etiquetado a nivel internacional. Y el impacto ha sido gigantesco, es decir, en otros países no pueden creer lo que nosotros hicimos, y somos casi siempre mencionados como un ejemplo, uh-huh, a nivel mundial de cómo un pequeño país ha logrado generar una política pública tan bien direccionada, uh-huh, con objetivos tan claros y tan simples, que muchos países ya están intentando hacer elementos similares.
Bueno, eso tiene que ver también con lo que tú señalabas al comienzo, cómo esta convergencia de distintos actores, y así por eso es tan importante este acompañamiento que hacen ustedes desde la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad a estas políticas que impactan a toda la población. Así es que para quienes nos están sintonizando a esta hora, les voy a recordar que estamos conversando, tenemos una grata conversación con la profesora María Paz Bertoglia de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de nuestra Universidad de Chile. María Paz, el artículo 7 del reglamento de etiquetado, fíjate que señala la presentación y publicidad de los productos alimentarios. Se establece que la información alimentaria no inducirá a error sobre las características del alimento y en particular sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia y modo de fabricación u orientación. Esto señala la ley, sin embargo, hay varias organizaciones de consumidores y de usuarios que están ahí levantando también alertas, porque este seguimiento también tiene que ser ciudadano, ¿no?
Absolutamente.
Tiene que ser como un observatorio donde estemos todos presentes. Bueno, y han acusado en algunos casos publicidad engañosa en algunos productos, dado este artículo en particular. Mirando este ejemplo, ¿podríamos ahora dedicarnos a mirar cuáles han sido las debilidades de este proceso de implementación y ver, como ya lo decíamos, la industria está haciendo un giro, está reformulando, se está proponiendo de una manera creativa poder introducir estas transformaciones?
Sí, yo creo que tenemos que entender que, de nuevo, la industria, no siendo una entidad malvada, digamos, de base, sino que tiene otro giro.
Claro.
La industria lo que quiere hacer es maximizar sus ganancias, por supuesto, pero entendiendo que está ubicada en un sector donde tiene que hacerse cargo de las normativas y regulaciones que existen dentro del país. En base a eso, no van a dejar de intentar de tener más flexibilidad en el trato, y por lo tanto también tenemos que pasar por un filtro la información que aparece por parte de ellos. Por otro lado, por supuesto que la información que se recolecta por parte de la ciudadanía es valiosísima, porque muchas veces ven elementos que nosotros no sabíamos, por ejemplo, que eran importantes de considerar. Hay algunas críticas que se han levantado por parte, yo diría que entre la industria y también desde la población, de cómo se calculan los niveles críticos o los umbrales críticos. Y eso ha sido parte de una campaña de desprestigio, que es bueno decirlo, y que tiene intereses en debilitar la puesta en marcha de la ley. El cálculo se basa en cuanto a cuántos 100 gramos tienes de producto, ¿cierto? Se hace un cálculo referencial en base a 100 gramos. Y esto ha sido bastante criticado, se hizo una campaña en algún momento por un conglomerado de industrias que preferían que se hiciera el cálculo en base a porciones. Y esa ha sido una discusión bastante amplia que se ha dado desde los albores de esta ley. Esta ley lleva como 10 años desde que se comenzó a discutir hasta que estamos actualmente en esto. Entonces ha sido como una década de diálogo. Y en cada uno de los diálogos ha surgido este cuestionamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú, si lograran entonces modificar esta forma de calcular, en vez cada 100 gramos llevarlo a porciones, eso es manipulable. Y hay que decirlo con todas sus letras, es absolutamente manipulable cómo vas a establecer las porciones. Por lo tanto, eso tenemos que protegerlo. Nosotros necesitamos mantener un cálculo en base a 100 gramos de cada alimento, porque es la única forma que tú tienes de hacer comparable la medición y de no hacerlo manipulable en cuanto a las porciones. Entonces, ese elemento va a estar siempre en pugna y va a ser difícil llegar a un acuerdo, pero yo siento que tenemos todas las evidencias para poder respaldar que se mantenga ese elemento en relación al cálculo. Otros elementos que yo creo que tenemos que discutir y hacer un mea culpa desde la academia, desde las comunidades científicas, es que tampoco hemos hecho un gran esfuerzo por dialogar con la ciudadanía. Y eso no nos pasa solamente en la ley de etiquetado, nos pasa con todo lo relacionado con salud pública, con vacunas, nos pasa con sedentarismo, nos pasa con ejercicio, con todo. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que sí siento tenemos que hacer un esfuerzo mayor de hacer más diálogo. Venir más a la radio, por ejemplo.
Claro, ¿viste? Y así ampliamos las audiencias entonces. Exacto. Para... por ahí escuchaba, ¿no?, que de pronto un médico puede rescatar o salvar a un paciente, un salubrista puede rescatar a muchas personas, pero sí, los medios de comunicación lo podemos hacer incluso multiplicado ese mensaje. De manera que tenemos que hacer estas alianzas, María Paz, y en ese ánimo, en ese interés, nos hemos movido durante estos casi 9 años de A Tu Salud, especialmente con todos quienes trabajan ahí de manera tan comprometida en el campus que hoy día llamamos doctora Eloísa Díaz. Madre, vamos entonces a hacer un breve alto, es una pausa, María Paz, que te invito a que la disfrutemos también. Vamos a dejar a nuestros auditores y auditoras con la recomendación desde la comunidad odontológica para mantener la salud de nuestras bocas y que esa sonrisa sea también saludable, y vamos a retomar esta conversación sobre esta mirada evaluativa de acompañamiento a esta ley de etiquetado y desde donde van a salir muchísimos otros temas, así es que quédese con nosotros, vamos y regresamos a La Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
¿Escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo,
el programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Vamos a continuar esta conversación que iniciamos a las 11 de la mañana y como cada jueves en este compromiso de esta ciudadanía en salud, como hemos definido, de manera de poder construir mejores resultados de salud y, por cierto, mejor calidad de vida, donde todos y todas podamos disfrutar de mejores condiciones para desarrollarnos, para nuestra productividad y para ser felices. Hoy día conversando con la académica de la Escuela de Salud Pública, Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la profesora María Paz Bertoglia Arredondo, que yo estaba buscando aquí sus antecedentes, magíster en epidemiología, magíster en bioestadística, doctora también en salud, con todas estas áreas de interés que son tan apropiadas para todos y todas en esta construcción de las políticas públicas en salud. Y con María Paz, con una conversación tan agradable acerca de cómo ha ido avanzando esta ley de etiquetado que, como hemos ido anunciando, este año 2019 ya entra a su fase de implementación total. Comenzamos progresivamente allí a mediados del año 2016 y ya todos y todas estamos familiarizadas con los logos de los altos en. Y claro, mucha gente, yo he escuchado también, oye, no se puede comer nada, ahora voy al supermercado y no compro nada. Mira, pero qué bien comprar con conciencia, ¿no? Exacto. Tener la conciencia y cambiarse al pasillo de las frutas y verduras, por ejemplo, pero donde claro, ahí no están los sellos.
Así es. Yo creo que eso es lo más importante. En general, una de las críticas originales fueron esas. Ahora todo tiene sello, ya no puedo comer nada. Bueno, nadie está diciendo que no puedan comer. El tema es que aquí no hay nada punitivo, sino que es informativo.
Así es.
Y cuando uno toma la decisión a conciencia, nos hacemos cargo de esa decisión. Eso es lo que hace esta ley. Esta ley no restringe el consumo, esta ley no restringe la compra. Esta ley, si nos fijamos, no aumentó el valor, no aumentó impuestos, solamente entregó información para que la ciudadanía tomara mejores decisiones. Lo que sí restringió, y eso es importante, lo conversábamos hace un momento, es el marketing direccionado a la población infantil. Uh-huh. Y eso es muy rescatable porque, de nuevo, es un país muy valiente el que hace esto, además, uh-huh, que se para frente a la población y le dice, a mí me interesa proteger a esta población porque es una población vulnerable y es una población donde yo sí puedo hacer cambios de hábito para toda la uh-huh vida. Por lo tanto, es muy importante mantener y proteger ese espacio de protección de marketing.
Hay una responsabilidad indudable de parte del Estado para con las nuevas generaciones, de manera que esta ley no hace más que un reflejo de aquello. Estábamos muy entretenidas durante la pausa conversando acerca de la educación, las campañas, son tan relevantes a la hora de pensar en estas políticas de salud a largo plazo. Hay un tema también que tiene que ver, y lo decías tú, María Paz, con mis magíster y mi doctorado, aún no comprendo las etiquetas. Sí. Eso también es una deuda, ¿no? Es una deuda de ponernos de acuerdo. Si uno quisiera comparar, por ejemplo, incluso productos de similares, o sea, si yo quiero comparar varias leches, por ejemplo, tengo medidas, tengo conceptos que son distintos. ¿Cómo la ley de etiquetado también puede contribuir, ser un espacio para llegar a acuerdos con esta información también?
La gracia de esta ley es que simplifica, uh-huh, porque uno ya no tiene que recurrir a, digamos, al dorso de, o puedes hacerlo, por supuesto, pero uno para tomar la decisión ya puede simplificar la opción. Si es que un producto sobrepasa los umbrales, entonces, ok, vuelvo a hacer la reflexión. quiero exponerme entonces a consumir este producto, exponer a mi familia a consumir este producto que sé que sobrepasa ciertos umbrales y cuáles son ellos, entonces ya no necesito saber todos los nombres que tienen los azúcares, todos los nombres que toman ciertos elementos que pueden ser dañinos para la salud, sino que me basta con mirar uh-huh. el frente del empaquetado para poder tomar una decisión. Uh-huh. Y ese es un gran valor que tiene esta ley, que no es punitivo, que no restringe, pero que informa. Uh-huh. Entonces, podemos decir nuevamente que esto, además de acompañar y empoderar a la ciudadanía, es un cambio estructural, es un cambio de paradigma en la relación entre el consumidor, donde tiene más poder, donde puede ejercer este poder en base a la información que se le entrega para hacer una compra a conciencia. Uh-huh. Entonces simplificas la decisión. Ya no necesitas tener un doctorado en, digamos, en etiquetado, sino que puedes tomar una decisión de forma rápida y simple.
O sea, de alguna manera también introduce aspectos de democratización para sí. toda la población, ¿cierto? En el ánimo de este derecho constitucional a vivir también una salud para todos y así todas. Es. María Paz, la semana pasada, el viernes pasado, el 22, fue el Día Mundial del Agua.
Así es.
¿Cuán importante también es el consumo de agua para obtener buenos resultados en nuestra alimentación? Hay que decirlo, lo escuchaba ahí al rector Ennio Vivaldi, ¿qué mejor palabra, concepto que remita a la vida que el agua? El agua en nuestro organismo es un elemento también fundamental y que, como yo lo decía, uno se da cuenta que con esto del etiquetado, el agua también tiene sodio, el agua etiquetada. Pero, ¿cuán importante es que hagamos conciencia del consumo de agua como la que tenemos aquí frente a nosotros, en estos vasitos de agua?
Es importantísimo. Nosotros podríamos decir que si lográramos cambiar también el consumo de bebidas azucaradas y de jugos azucaradas por aumentar el consumo de agua en niños y en adultos, adultos mayores también, porque esto nos acompaña durante todo el ciclo vital, hoy rayos, qué bien nos haría. Porque uh-huh. eso nos cuesta mucho y todavía tenemos demasiado apegado que nos vamos a sentar a comer y que vamos a traer o una bebida azucarada o incluso una bebida cero, pero también se han visto uh-huh. que las bebidas sin azúcares también te pueden ir condicionando ciertos problemas de salud. Y muchas veces, lo que decíamos hace un momento, pensamos que algo que diga que contiene fruta lo hace saludable automáticamente. Y esto no es así, porque muchas veces los jugos tienen también muchas azúcares asociadas. Y por lo tanto, podríamos hacer una gran reflexión y una gran campaña para poder aumentar el consumo de agua en los niños, en los adultos, adultos mayores y en todos. Eso sería una gran ganancia a nivel poblacional. Cuesta porque hay mucha resistencia cultural. Cuesta porque todavía tenemos este bombardeo del marketing asociado al consumo de ciertas bebidas uh-huh. y mucha gente piensa que voy a ir a un restaurante, chuta, voy a pedir un jarro de agua y van a pensar uh-huh. que quiero estafarlos casi, no sé, y eso no tiene nada que ver. Nosotros debiéramos tener esa costumbre, debiéramos tener la costumbre de antes de entregar bebidas, entregar agua a los niños, entregar agua cuando nosotros nos alimentamos, sería genial.
Y el acceso al agua, a beber agua, por ejemplo, en espacios públicos, sí. Recuerdo en el colegio uno tenía bebederos, ¿cierto?
Han de encontrar un bebedero ahora
hoy
en el colegio.
Hoy día es sumamente escaso.
Difícil. Y yo creo que también, bueno, hay una reflexión ahí en relación al acceso al agua. También tenemos que recordar que Santiago no es Chile. Y hay varios sectores a nivel poblacional, sobre
están con
todo
crisis
en sectores hídrica. Rurales. Uh-huh. Hay cientos de miles sí. de personas en Chile que no tienen acceso a agua potable. Nosotros lo tenemos y efectivamente eso es genial. Y ojalá pudiéramos aumentar el consumo de agua. Pero no nos olvidemos también de temas de inequidades que existen y coexisten poblaciones entonces donde tienen que esperar que llegue el camión aljibe, por ejemplo, para poder tener acceso a agua potable. Y eso es algo que año 2019 todavía uh-huh. sucede, y son varias las poblaciones. Entonces, hay temas de higiene que también tenemos que discutir en el respecto. Pero cuando hablamos del gran porcentaje de la población que sí tiene acceso a agua potable, y además Chile es uno de los pocos países a nivel regional que nuestra agua es potable. Además, no le tomamos el peso a la importancia de salud pública de poder contar con agua que yo abro la llave y la puedo beber sin uh-huh. ningún problema. A lo mejor hay algunas ciudades donde uno dice, bueno, acá es súper dura el agua, tiene muchos minerales, no me gusta cómo sabe, pero es potable y es saludable.
Uh-huh. María Paz, hay que decir que también esta ley de etiquetado, ¿cierto?, viene a ser un aporte para poder reducir lo que decíamos, estos indicadores altísimos que Chile tiene, el ranking también latinoamericano, así como el tabaquismo, así como el consumo de alcohol, lo conocíamos la semana pasada, aquí en este mismo programa, pero también esta ley impulsa entonces distintas formas de poder reducir esos indicadores en nuestro país, que eso debería estar también en absoluta alianza con el aumento de la actividad física para combatir el sedentarismo. Y aquí hay que rescatar también las iniciativas de algunos gobiernos locales, y quiero mencionar a la municipalidad de Huachuraba, que ha definido que en sus colegios, que en sus escuelas públicas se incremente en 2 horas el régimen para educación física, para actividades deportivas, y ahí han hecho todo un despliegue para trasladar a los niños a los recintos deportivos. En ese sentido, ¿cuánto el sistema escolar también está respondiendo a estas iniciativas más macro, como la ley de etiquetado, que tuvieron que retirar también esos kioscos insanos y colocar kioscos saludables, ¿no? ¿Cómo está respondiendo también el sistema educativo?
Se trabaja en conjunto con ellos, la verdad es que, bueno, hay muchas experiencias que son muy beneficiosas. Qué bueno lo que me comentas de la Municipalidad de Huachuraba. Un poco esto tiene que ver con los liderazgos locales también. Cuando tenemos una falta o una carencia de una política pública a nivel central que se haga cargo de estas falencias, generalmente los liderazgos locales tienden entonces a entregarnos como un manual de buenas prácticas, que nosotros debiéramos rescatarlas y tratar de continuarlas en otros lugares. En relación al aumento de las horas de actividades físicas, me parece genial, pero de nuevo caemos en el tema de inequidades. No todos los sectores poblacionales tienen un espacio protegido para poder hacer más horas de actividad física. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer una reflexión desde las medidas estructurales. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque no basta con querer tener más horas de actividad física. Hay colegios, hay sectores que no pueden hacerlo porque no tienen, digamos, la infraestructura adecuada. Y ahí es como sociedad nosotros debiéramos avanzar para entregarle a todos los niños por igual, entonces, un aumento en la posibilidad de, digamos, o disminución de su sedentarismo. Entonces, eso me parece estupendo. En tema de los kioscos, hay todo un movimiento en relación a los kioscos saludables para que se puedan entonces modificar los productos que se pueden vender, dado que la ley ahora protege también la exposición en relación a los productos que se pueden vender en los colegios. Y se han hecho cosas muy interesantes. Incluso algo que era muy resistido por parte de muchos kiosqueros, ahora ya se están dando cuenta de que hay todo un mercado dentro de los productos alimentarios que son saludables, que son todas las frutas, por ejemplo, que se podían incorporar ahora. Y eso te va cambiando el entorno. De nuevo, es un tema estructural. Cuando tú cambias el entorno hacia un entorno más saludable, vas a tomar mejores decisiones porque tienes el acceso más cercano a los productos que son más saludables.
Y hay que ver también que eso tiene una consecuencia lógica, por ejemplo, que es el tema de la sustentabilidad, porque en general los productos procesados vienen envueltos en plástico. Sin embargo, la fruta, o sea, sus desechos son biodegradables.
A menos que compren la fruta en el supermercado, que la tapizan en plástico también. Claro. Y también tenemos que trabajar con la industria.
Entonces, ¿te fijas cómo se van abriendo más líneas de observación, de seguimiento y también de acción?
Sí.
Y a propósito de acción, esta conversación nosotros la partimos por ahí en enero, en el medio de la Escuela Internacional de Salud Pública, ¿verdad? Porque si hablamos de los gobiernos locales, como por ejemplo el caso de la Municipalidad de Huachuraba, también hablamos de administraciones locales, por ejemplo, al interior de nuestra propia universidad. Exactamente, sí. Nuestro propio sistema universitario. Y ahí hay un diálogo súper interesante con los proveedores de las ferias libres y cómo se recupera también ese espacio y se acerca a toda una comunidad universitaria para comer productos sanos, productos de temporada, productos de productores locales, valga la redundancia. Y es interesante también porque ahí se abre otra línea, cómo vamos reduciendo la huella de carbono que también producen estas frutas y verduras. Pero en particular en este proyecto, María Paz, que es tremendamente valioso para la comunidad, para su calidad de vida.
Así es, mira, este es un proyecto muy lindo. Como tú mencionas, en enero hicimos un piloto y hicimos una inauguración en la Escuela de Verano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y lo que nosotros planteamos en este proyecto es, de nuevo, una modificación de entorno alimentario. ¿Y qué más rico que comprar frutas y verduras en la feria? Uh-huh. Yo creo que a todos los que no, nos gusta consumir...
La experiencia.
Esa experiencia de comprar en la feria y comparas después al tipo de fruta que puedes comprar en un supermercado, tienes mucha más variedad. Esto que comentabas tú de los circuitos cortos para nosotros uh-huh. es muy importante también porque disminuyes huellas de carbono, pero además porque quieres proteger la sustentabilidad de los procesos locales también de producción de alimentos. Entonces hay todo un tema social, hay un tema económico, hay un tema cultural de rescatar entonces las ferias como un elemento saludable para uh-huh. mejorar tu entorno alimentario. Entonces se genera este proyecto que se llama Feria y Salud, donde nosotros logramos instalar entonces puestos de feria en tu entorno educacional, en uh-huh. la universidad, en la Facultad de Medicina. Y esto es algo que lo estamos trabajando con la facultad para poder ya pasar de ser un piloto, sino que establecerlo como un proyecto sustentable durante el tiempo. Y qué mejor que tener ahí mismo, cercano a tu lugar de trabajo, cercano a tu lugar de estudio, elementos saludables para poder alimentarte y contribuir entonces, por otro lado, disminuye huella de carbono, mejora sustentabilidad de comercios locales, te alimentas bien, bajas hasta los costos, yo creo que de lo que vas a comprar, porque como es producción local, además los costos uh-huh. son menores. Entonces, al final es una ganancia para todos. Y yo creo que eso es un proyecto muy lindo que nosotros estamos ahora trabajándolo para poder dejarlo estable ya en el tiempo y pasar de la fase piloto. Y estamos muy contentos además porque se enmarca en un proyecto más grande que es de un entorno saludable a nivel de la Escuela de Salud Pública, donde uno de los elementos es la feria y salud. Otro elemento que es algo que vamos a presentar hoy día en un ratito más en la universidad es que estamos iniciando nuestros protocolos para poder establecernos como una escuela libre de humo de tabaco. Uh-huh. Y eso también es un elemento que te habla del entorno, que te habla de preocuparte también de que nosotros estamos insertos formando jóvenes, formando también, y la exposición a nuestras propias conductas a ellos los va marcando.
Estaba pensando a propósito de estos entornos saludables en el espacio de trabajo, cómo también no solo nos alimentamos el cuerpo con este acceso a las frutas a través de la oferta de la feria, que hay Exacto. que decirlo que es con la Asociación de Ferias Libres que están Exacto. trabajando, que son amigos también del Exacto. A Tu Salud, sino también cómo mejora el espacio relacional. Cuando uno va a comprar a la feria, se genera la experiencia te genera un reporte positivo, vas contento, puedes disfrutar de los colores, te entusiasma el consumo Claro. de fruta y verdura.
Frutos secos, la fruta, la verdura, todo eso te habla también.
Está Entonces tú vas y aprovechas de convivir con tu entorno, con el resto de la comunidad, con los compañeros de trabajo, pueden compartir gustos por algún determinado Exacto. producto. Y también entonces ahí estamos apuntando a una mejor calidad de salud mental también, ¿no?
Absolutamente. Es tu entorno laboral. O sea, ¿cuántas horas pasamos al día en el trabajo? Muchas. Somos uno de los países que más horas trabajamos, yo creo, a nivel regional o a nivel mundial. Y eso significa que si logramos mejorar también nuestras relaciones de entorno laboral, pucha, nos impacta en todo, salud mental, entorno alimentario, tú mejoras las relaciones, vas a estar menos estresada. Yo creo que todo eso es súper destacable y tenemos que tratar de trabajar en eso en cada uno de los ambientes laborales donde nosotros estamos. Uh-huh. Siempre hay algo que se pueda hacer.
Sí, además esto sale, digamos, desde el espacio del campo. Estoy pensando en la convivencia que uno empieza a generar con los vecinos, a contar también sus experiencias. La Escuela de Salud Pública, a través de la Dirección de Extensión, tiene una vinculación con los vecinos, con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la promoción de este modelo, que puede también apuntar incluso a iniciativas como se están desarrollando en muchos lugares como los huertos urbanos,
claro.
Que están revitalizando estas relaciones, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que un poco es salir del aula, es sacar del aula, sacar del PowerPoint esto que nosotros replicamos.
Este aislamiento que de pronto
este aislamiento
puede
académico, un poco salir de esto y llevar las buenas prácticas a tu entorno. Porque qué mejor que predicar con el ejemplo. O sea, si a mí los estudiantes, yo les digo, sabes que el tabaco es súper dañino y a la vuelta me doy y me ven fumando, o les digo, hey, la alimentación es base para poder tener una mejor calidad de vida, incluso y me voy a un lugar de comida rápida. Entonces, no, yo también creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente cautos en cuanto a poder entregar la información y una exposición a los menores, tomar esto que nosotros utilizamos como elementos académicos y que salgan, que emigren del aula, porque necesitamos entonces teñir a todo el espacio y el entorno con estas evidencias que ya contamos.
Y es muy importante porque lo que tú señalas, cómo la universidad está formando a los nuevos profesionales de la salud, le está entregando evidencia, herramientas, nuevos conocimientos, posibilidades de investigar, de incrementar el conocimiento científico. Así. Sin embargo, a través de estas iniciativas también los vas convirtiendo en actores y multiplicadores de estas políticas públicas en lo concreto.
Absolutamente. Ellos van a ser agentes de cambio. Uh-huh. Los profesionales, las profesionales de salud que van a salir de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile son agentes de cambio y tienen que venir con un sello social. Y eso nosotros lo podemos establecer a muy temprana edad si les damos entonces herramientas para comunicarse con, digamos, con los medios, para tener esta vinculación con el medio que los rodea, no solamente desde un punto de vista clínico, hospitalario, sino que también entender que la salud pública va mucho más allá que un edificio. Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con derechos, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a habitar en un ambiente libre de humo de tabaco. Todo eso nosotros lo podemos entregar con el ejemplo.
María Paz, entonces podemos decir que los chilenos y las chilenas hemos cambiado, hemos tomado nuestras decisiones alimentarias con mayor información y con mayor conciencia de lo que hemos estado consumiendo durante estos últimos 3 años. Y antes de despedirnos, quería que nos comentaras qué nos espera entonces este 2019 para todos y todas en relación a la ley de etiquetado. Ya lo advertíamos un poco, seguramente con esta puesta en marcha total de la ley van a aparecer productos que antes nos parecían sin sello, pero hoy día sí van a tener sello. Pero ¿cuál es la recomendación también respecto de este escenario que se nos viene en el 2019?
Yo creo que recordar cuál es la base que tiene esta ley, recordar que esto no es una ley que va en contra de los consumidores ni en contra de la industria. Esto no es una ley que lo que busca es informar, es una ley que busca empoderar a la ciudadanía, es una ley que busca que las decisiones que se tomen sean informadas y es una ley que busca proteger a la población que es más vulnerable, que son los menores, para que no estén expuestos al marketing. Entonces hay que cuidarla. Yo creo que tenemos que estar súper orgullosos de esta ley. Es una ley nuestra, es una ley que tiene todas las evidencias y que cuenta con evidencias ya de resultados intermedios que son muy positivos. Por lo tanto, tenemos que abrazar esta ley y cuidarla porque nos va a hacer muy bien. Y yo quería aprovechar este último momento.
Hagamos el aviso. Yo te iba a hacer el pase.
Sí, exacto. Muy bien, lo tomo.
Exacto. Sí, porque también estamos ahí alertas porque en el campus, doctora Eloísa Díaz, se desarrolla toda la actividad formativa de las distintas carreras de la salud profesional de la salud y como tal estamos ahí con una preocupación respecto de la vacunación por el sarampión, así es que María Paz nos quiere dar ahí también su aviso.
Sí, quiero dar dos avisos. Lo que pasa es que estamos actualmente con dos campañas de vacunación en este momento, en marzo y abril. Vamos a tener la campaña que se inició en enero, que fue una campaña contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Y esta es una campaña que apunta a todas las personas que tienen entre 20 y 24 años con 11 meses y 29 días, es decir, un día antes de tu 25º cumpleaños. ¿Y por qué necesitamos que los jóvenes asistan entonces a tomar y a ponerse esta dosis de vacuna? Porque con eso van a protegerse ellos, pero también van a proteger al entorno. Las vacunas tienen inherente este componente de solidaridad, de mantener el umbral de rebaño y proteger a quienes no pueden tomar la vacuna por su cuenta. Y la segunda campaña, que ya se inició hace un par de semanas, es la campaña para la vacuna anti-influenza. Nosotros todos los años lidiamos con distintos escenarios a nivel del invierno, escenarios más agresivos, menos agresivos, dependiendo de los subtipos de virus que circulan. Y en el hemisferio norte nosotros vimos circulación de dos tipos virales y uno de ellos es bastante agresivo. Por lo tanto, la recomendación es todas las personas, por supuesto, primero los objetivos, las poblaciones objetivos de la campaña de vacunación de influenza, que son todas las embarazadas desde la semana 13 de gestación, todos los niños entre 6 meses, 5 años, 11 meses y 29 días, todas las personas mayores de 65 años, todos los profesionales de la salud, todos los profesionales que trabajan en granjas avícolas y en granjas de cerdos, y todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica que los hace aumentar el riesgo de no solamente enfermar, sino que complicarse la neumonía. Recordemos que la neumonía, perdón, por influenza. Recordemos que la influenza es un virus que puede complicarse y nos puede matar. Por lo tanto, tener una vacuna que te proteja contra estas complicaciones, la idea es ponérsela ahora porque el cuerpo se demora alrededor de 2 semanas en generar y montar una respuesta inmunitaria.
Es una recomendación que hacemos sobre todo porque no es solo pensar en nosotros mismos, que podemos cursar alguna de estas patologías, sino que estamos también conviviendo en comunidad con personas más inmunosuprimidas, con niños pequeños, con adultos mayores, que la población de adultos mayores también está creciendo. Así que se trata también de cuidarnos entre todos. Y así como decía María Paz, cuidemos la ley de etiquetado, ¿cierto? Exacto. Porque es una ley que nos protege, porque es una ley que nos mantiene informado y es una ley que nos empodera, que me parece que es tremendamente valioso si pensamos en la ciudad. Ciudadanía en salud. Es precisamente ese el ánimo de este programa. María Paz Bertoglia, muchísimas gracias por haber compartido toda esa mirada desde la academia, este seguimiento que se realiza a las distintas políticas públicas, que a veces uno dice, bueno, salió como noticia, después nunca más nadie se enteró qué es lo que ocurrió. Bueno, nosotros quisimos hoy día dejarlos aquí en la mesa de la Tu Salud y, por cierto, compartirlo con todos y todas para que a su vez usted también lo pueda comentar con sus entornos cercanos. Así es que muchísimas gracias una vez más por confiar en el A Tu Salud, por sintonizar Radio Universidad de Chile, y nos vamos a reencontrar el próximo jueves entre las 11 de la mañana y las 12 del día para continuar esta conversación ciudadana saludable desde A Tu Salud y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de la Radio Que Piensa. Nos vemos la próxima semana. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.